Ya está sentado en esta mesa de trabajo José Manuel Calvo, es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Le agradezco mucho su presencia aquí en este programa.
Un placer, como siempre, Inés.
Pues, señor Calvo, lo primero, vamos a hacer una sesión. Usted tiene que hablarnos mucho, mucho, mucho de Madrid, pero déjeme preguntarle por el tema de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece todo esto? ¿Va a quedar en nada, como se ha dicho alguno en esta mesa? Otros dicen que es bastante grave. ¿Cuál es su percepción después de saber que va a permitir el señor Sánchez que cualquiera acceda a su tesis a partir de mañana?
Sorprende que cuando tú haces una tesis, yo también hice mi tesis, la leí en el año 2014, y cuando me planteó la universidad si podía publicarla en datos abiertos, no solamente es que aceptara, sino que me enorgullece, porque es un trabajo que te ha llevado un tiempo, al que has dedicado parte de tu vida, y desde luego quieres que sea público, ¿no?, para que otros lo puedan leer. Sorprende, en el caso de Pedro Sánchez, que no autorizara esa publicación en datos abiertos. Ahora parece que lo ha hecho, y entiendo que si lo ha hecho es porque no tendrá nada que ocultar.
Ya. ¿Le parece que están ustedes sometidos a saber qué estudios, qué diploma, qué máster han... en fin, no sé si esto agobia un poco al que está en la primera fila política.
Bueno, creo que quien no tiene nada que temer no puede estar agobiado por ello. A quien le han regalado títulos o quien no ha hecho el esfuerzo necesario para obtener esos títulos, entiendo que esté preocupado, en casos como el mío. Yo también he hecho un máster en la Universidad Politécnica, en la Universidad Pública. Hice mi tesis, como he dicho, hice la carrera de arquitectura, y desde luego todos esos títulos y los certificados los pongo a disposición de quien quiera, porque evidentemente no tendría nada que ocultar.
José Manuel, hoy el presidente de la Comunidad de Madrid ha iniciado este debate sobre el estado de la región. Sé que usted es ayuntamiento, pero no sé si ha podido escucharle y evaluar un poco todo lo que ha dicho.
He escuchado alguna cosa. Yo creo que tiene ya poco que decir, ¿no? Me da la sensación que es un presidente interino. Ha demostrado que es un presidente interino y además que está ya en funciones, está saliendo. Sabe que da la sensación que no va a ser él quien presente el Partido Popular, y bueno, pues lo que le toca es hacer una serie de anuncios muy poco sostenidos en la realidad y en la gestión de estos 4 años de la Comunidad de Madrid, que en realidad son promesas vacuas para lo que sería una siguiente legislatura, ¿no?
Imagino que por donde está usted, está más de acuerdo con que Manuela Carmena haya dado un paso al frente.
Sin duda, claro, estamos todos muy contentos y contentas de que Manuela Carmena pues se haya ofrecido de nuevo a liderar esta candidatura de Unidad Popular y a seguir siendo nuestra alcaldesa, que desde luego nosotros la vemos y la percibimos como la mejor alcaldesa que ha tenido esta ciudad.
José Manuel, ¿estará usted en esa plataforma de los mejores? Ahora empezará un poco la actividad de a ver quién es seleccionado y quién no.
Bueno, como ha dicho nuestra alcaldesa, nosotros estamos en el gobierno y nos tenemos que concentrar y centrar en gobernar, en concluir estos 8 meses de gestión. Las cuestiones que tengan que ver con la candidatura, con las listas, con el programa, como dijo ella, llegará cuando se inicie la campaña electoral. De momento no estamos ahí, lo que queremos es centrarnos en, como digo, en concluir todos estos proyectos que están en marcha.
¿Será muy raro que usted no esté ahí?
Bueno, será una decisión en todo caso de la alcaldesa, que tiene que tener la libertad de conformar su equipo, y será una decisión también de la gente que participe en todo este proceso de conformación de la candidatura y de primarias en el futuro, que nos refrendará o no el estar en esa futura candidatura.
José Manuel, Carmena, la alcaldesa, parece ser que aprobará el próximo día 20 el proyecto Madrid Nuevo Norte. Corríjame si esto no va a ser así. Por fin, la ciudad, que usted quería poner en marcha, por la que ha estado trabajando durante estos últimos meses, ¿finalmente se va a dar el paso hacia adelante?
Por supuesto, el día 20, el próximo jueves, dentro de una semana, elevaremos a la Junta de Gobierno el expediente para su aprobación inicial. Después hay un periodo de información pública donde se pueden presentar alegaciones, y es el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que tiene que hacer la aprobación provisional en este caso, y la Comunidad de Madrid quien tiene que hacer la aprobación definitiva de este expediente.
Las asociaciones de vecinos y ecologistas ayer en una reunión le dijeron a Carmen Carmena, no sé, decían que consideraban una burla que se les convocara para recibir información de un proyecto que ya está hecho. Decían ellos atado y bien atado.
No es cierto, Nieves. Nosotros convocamos mediante un procedimiento arreglado en el reglamento de participación del Ayuntamiento de Madrid un proceso de participación para la conformación de este plan que se llama audiencia pública, que como digo está arreglado desde el año 2004. Esas mesas se han ido convocando casi desde el inicio, desde octubre del año 2016, y a través de estas mesas hemos ido conformando el proyecto con la incorporación de todo tipo de documentación que ha llegado de todos los actores presentes, desde el propietario del suelo, la propia ADIF, hasta plataformas vecinales que han planteado sus demandas. Hemos concluido ese trabajo. La mesa de ayer era la penúltima porque nos comprometimos a convocar otra antes de la aprobación en el Pleno, pero bueno, es una decisión que respetamos, pero en ningún caso se ajusta a la realidad. La realidad es que ha sido un proceso de participación donde han estado interviniendo y participando permanentemente y han decidido finalmente no asistir a la última mesa. Bien, como digo, lo respetamos, pero eso no puede desvirtuar en ningún caso que este ha sido el proyecto, dentro de lo que son las actuaciones que se han llevado a cabo en Chamartín, el proyecto más participado y que se ha hecho con mayor transparencia, seguramente, de la historia de esta ciudad.
José Manuel, la operación Chamartín es la gran apuesta personal de Carmena, la gran apuesta personal suya.
Una de las grandes apuestas, sin duda. Nosotros lo dijimos, no veníamos aquí a hacer declaraciones. Como gobierno veníamos a resolver problemas, y Chamartín era uno de los mayores problemas que tenía esta ciudad. Hay que recordar que en 25 años nadie ha sido capaz de resolverlo, incluso cuando ha habido el mismo partido, el Partido Popular, en las tres administraciones. Ahora la situación es distinta, ahora hay un partido diferente en cada una de las administraciones, y sin embargo hemos sido capaces de consensuar una propuesta que cuenta con el apoyo de todos los grupos en el Ayuntamiento de Madrid y que va a ser la que resuelva definitivamente esta brecha urbana.
Antes de entrar en otro proyecto ya una realidad, porque el próximo 24 de noviembre está previsto que se inaugure la nueva Gran Vía, déjeme decirle que ha dicho el presidente Garrido que se van a bajar los impuestos y que se va a blindar Madrid, y que siempre cuando gobierna la izquierda parece ser que el madrileño pierde. Yo quería que usted lo habrá escuchado igual que lo hemos escuchado nosotros sobre ese blindaje y su opinión sobre la gestión de la izquierda. No sé si usted se da por aludido.
Cuando esta ciudad ha tenido como alcaldesa Ana Botella, representante del Partido Popular, y ha hecho la gestión que ha hecho, o cuando la Comunidad de Madrid ha tenido un presidente como Ignacio González, presidente del Partido Popular, y ha hecho la gestión que ha hecho y ha acabado donde ha acabado, yo creo que las declaraciones de Garrido no merecen más comentarios, no es serio lo que está diciendo.
Bueno, entonces pasamos a la Gran Vía, si le parece, 24 de noviembre. ¿Es coincidencia que se haga a la vez que el alumbrado de Navidad? ¿Las obras cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo nos puede adelantar? ¿Cómo están las cosas?
Las obras van bien, vamos incluso un poquito por delante, como una semana por delante del calendario previsto, y no es tanto coincidencia, sino que nosotros fijamos a la contrata, a la empresa adjudicataria de estas obras, como fecha tope para terminar todo lo que son los trabajos de ampliación de aceras y de construcción de la infraestructura el 24 de noviembre, porque es el día que se dan las luces y que los madrileños y las madrileñas van a pasear por la Gran Vía y quieren disfrutar de esa calle, de la iluminación, y desde luego no se pueden encontrar con la calle en obras, ¿no? Por lo tanto, no es tanto coincidencia, sino la gestión del Ayuntamiento de Madrid, que nos hemos preocupado de que eso sea así y llegue en plazo.
José Manuel, ¿qué Gran Vía nos vamos a encontrar?
Pues nos vamos a encontrar una Gran Vía mucho más urbana, mucho más amable, con un espacio peatonal más equilibrado respecto del que había antes, y una Gran Vía también con menos ruido, con menos tráfico y con menos coches, que es algo muy de agradecer en un centro en el centro de Madrid, que como bien sabemos, pues ha tenido unos problemas de tráfico importantes.
Usted se ha mostrado muy crítico con PP y Ciudadanos, precisamente por la ciudad, convertirla en una ciudad libre de humos. Me parece que decía usted que tanto PP como Ciudadanos lo que querían era convertir Madrid en un modelo chino. ¿Ha dicho usted esto, no?
Bueno, lo que yo les dije es que en su modelo los ciudadanos que tuvieran coche igual tenían la libertad de coger el coche, pero tenían la obligación de coger la mascarilla para salir a la calle, porque iba a ser obligatoria teniendo en cuenta los altísimos niveles de contaminación que produce el tráfico privado, ¿no? Nosotros hemos hecho todo lo contrario, hemos ido a un modelo de ciudad que lo que hace es reducir tráfico, reducir contaminación y apostar por un aire más limpio y por una ciudad más equilibrada tanto en su uso como en la ocupación del espacio público. Hay que recordar que el usuario del coche es cada día un 20-22% de las personas que se mueven por Madrid, solamente un 22%, y ocupan el 80% de todo el espacio público. Entonces, lo que hemos ido nosotros también es a equilibrar esa desigualdad que ha existido en nuestras calles.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Mire qué cara tienen mis compañeros. Están deseando...
Están deseando preguntar.
Yo deseando contestar.
Y los ciudadanos también a través de las redes lo pueden hacer. Faltan 15 minutos, una pequeñísima publicidad y continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Yo casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
La Plaza de Toros de las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estamos en estos momentos con José Manuel Calvo. Ya les he dicho que el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid está contestando a todas nuestras preguntas. Tenían muchas ganas mis compañeros. Pues adelante, adelante. Venga,
bueno, vamos a
Pablo.
Ver. Yo una pregunta muy, muy concreta, ¿no? Sacaba a colación el delegado. Buenas tardes. Las obras en la Gran Vía, decía que vamos a tener, y a mí me parece una gran noticia, no sabe usted cuándo, que las obras van
acaben,
a terminar y una semana antes, lo aplaudo, pero a mí me ha faltado un poco de autocrítica, y me explico rápidamente, si no usted me corrige. En estas obras, el madrileño, aquellos que vivimos en el centro, lo hemos vivido con enorme pesar. Es que pasear por la Gran Vía o ir por la Gran Vía, ya fuera en coche o ya fuera andando, se ha convertido en una odisea. Yo le pongo un ejemplo. Yo he cogido el vehículo, he salido de la Gran Vía, he intentado atravesarla y había días que tal vez estaba media hora con el tráfico absolutamente parado. En ocasiones no había ni dos carriles por sentido, solo había uno. Pero es que si iba andando me podía encontrar con las obras que te desviaban por un lado, la situación de los manteros, que ahora está un poco mejor, pero es que había veces que había una fila entera con manteros, con es que era muy difícil andar por la Gran Vía. No sé si se podría haber hecho un poco mejor, porque hemos vivido unas semanas, unos meses muy complicados quienes vivimos por la zona.
Pues señor Calvo.
Hay que recordar que las obras empezaron en abril y van a terminar en noviembre. En un tiempo récord, ¿no?, para una intervención de este tipo, no tanto por el tamaño de la actuación, que es importante, sino por el lugar del que estamos hablando, la Gran Vía, que es una arteria fundamental de nuestra ciudad, ¿no?, tanto peatonal como de tráfico, como bien decías. Dicho esto, autocrítica siempre se debe hacer, siempre se pueden hacer las cosas mejor y tendremos que seguir aprendiendo para la siguiente, pero creo que se han minimizado todo lo posible o todo lo que hemos sido capaces de hacer, las afecciones y los problemas para la ciudadanía de Madrid, sabiendo que una obra de estas características siempre va a traer problemas, siempre va a traer incomodidades, pero como sucede cuando haces una reforma en tu casa, que estás harto de los albañiles, que se retrasan los plazos, que no puedes entrar en casa, que no estás a gusto, pero luego cuando termina la obra, pues tienes un baño mucho más mucho mejor, tienes una cocina más agradable, en fin, las obras tienen este inconveniente. Todavía no se ha inventado ningún sistema para que con un chasquido de dedos una calle se transforme y cambie.
Señor Calvo, que le voy a dar la razón. Yo soy vecino de la Gran Vía y además estoy feliz porque vivo en Chueca y reconozco que Chueca ha quedado absolutamente espectacular. Después de la reforma. Y yo creo que en Chueca, por ejemplo, sí que se ha hecho realmente muy bien. Yo tengo un garaje en la calle Libertad, donde vivo, y la verdad que hemos podido salir, entrar, siempre a pesar de la sobra de nuestro garaje, yo y mi pareja. Pero bueno, quiero hacerle una pregunta ahora, poniéndome el gorro de los comerciantes de Madrid, por lo tanto, del dinerillo. ¿Qué impacto económico tendrá esta obra en la Gran Vía en las ventas en los comerciantes de la Gran Vía y de la zona?
¿En el futuro?
En el futuro, sí. ¿Positiva, pues, negativa? ¿Habéis medido un poco el impacto con ellos, por ejemplo?
Sí, se ha medido en tanto que hemos medido el número de peatones que permitirá acoger la nueva Gran Vía. No se duplica, es algo más del doble del los peatones que pasan en este momento. Por tanto, si donde antes había un cliente potencial, en el futuro habrá dos. Entiendo que esto beneficiará claramente a los comercios de la zona.
Uh-huh. Y esto ellos lo saben, perdona Nieves.
¿Sí?
Ellos,
es decir, sí, porque hay
han
algunos
sabido
bastante
desde
enfadados.
El principio que este impacto iba a ser así. Que yo he ido por vecinos míos de casa, que evidentemente a veces no han sido informados correctamente de lo que podía pasar, de lo que ha pasado, en fin.
Pero como te puedes imaginar, el ayuntamiento no les va a informar de cuántos clientes potenciales van a tener. Yo creo que eso también debe ser una reflexión propia. Si han visto cómo se ha remodelado Preciados, y ahí están los índices comerciales de Preciados. Si han visto cómo se ha remodelado Arenal, y ahí están los índices comerciales de Arenal o Fuencarral, pues hombre, extrapolando la situación, parece que en Gran Vía puede ocurrir algo similar. No hay que ser muy listo para intuirlo.
Señor Calvo, ayer el presidente del Gobierno anunció que el Estado se va a personar como acusación particular contra la venta de viviendas a fondos buitre en Madrid. No sé si quiere hacer alguna valoración sobre...
Positiva, muy positiva. Nosotros, desde que hemos llegado al Gobierno municipal, hemos dado esa batalla. Nos pareció una vergüenza que también el Ayuntamiento de Ana Botella vendiera más de 1.800 viviendas a fondo buitre con los inquilinos dentro. que luego enseguida, además sabéis que le subieron las cuotas y algunos de ellos incluso han tenido que dejar esas casas, y creemos que es bueno que el gobierno de la nación esté concienciado de este problema y legisle para evitar que se vuelva a producir en el futuro, ¿no? Además de depurar las responsabilidades, que es algo a lo que todavía no renunciamos. Creo que los responsables de aquella venta, que se hizo de manera muy dudosa, tienen que, en fin, por lo menos tendremos que depurarlas en lo que sea posible.
¿Se personará el ayuntamiento, igual que lo hace el Ejecutivo?
Bueno, lo están estudiando nuestros servicios jurídicos y yo ahí me remito a lo que nos digan ellos, porque a nivel procedimental pues no tengo claro si el ayuntamiento puede en este momento personarse en ese pleito o saludarlo, porque nosotros en su momento iniciamos un proceso de nulidad que, como saben, la Comunidad de Madrid impidió que siguiera adelante, ¿no?
Ya. Vamos a ver qué están diciendo los oyentes. Carlos Honorato.
Pues hay de todo. A ver, Judith está de acuerdo con Pablo Montesinos. Dice, no piso el centro de Madrid ni loca. Entre obras, mantero, los robacarteras y los que van andando como las vacas. A ver, Judith, hay que ver. Bueno, dice que ella se sube a la sierra para ver la naturaleza y que adiós consumismo. Paco dice, ir a la Gran Vía en coche es una necedad muy grande. Yo hace años que no cometo. Quien haya salido de su aldea sabrá que hay que elegir entre dos modelos de ciudad, el europeo o el de Yakarta. Y Virginia incide en esto, dice, al centro es mejor ir andando y en transporte público, eso lo sabe cualquiera, pasa en Madrid y en cualquier ciudad de España y del mundo, así que no creo que nadie pueda quejarse.
Salvo que no puedas y tengas que sacar el vehículo, claro.
Y por eso puedes acceder a un parking de los que están en el centro.
Yo no se lo pongo en duda, delegado, se lo digo que menudos meses, pocos,
dicho esto, dicho esto, Pablo, fíjate que muchas veces, y escuchamos al portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento que dice, nosotros no pondremos en marcha el área central cero emisiones que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Madrid hasta que no haya alternativas en transporte público al centro. Bueno, hay que decirle, en este caso al Partido Popular, que el centro de Madrid y la Gran Vía en particular seguramente es uno de los lugares mejor conectados en transporte público del mundo.
Yo no lo dudo.
Del mundo. Por tanto, alternativas hay. Otra cosa es que si existe una necesidad de ir en vehículo, para eso están los aparcamientos y se puede acceder al área y aparcar en uno de estos parking. Lo que ya no se va a poder hacer es utilizar la Gran Vía como calle de paso, como calle para cruzar la ciudad.
Una pregunta al menos, antes de concluir esta entrevista, sobre el tema del alquiler turístico. ¿Cree que es posible disminuir esa conversión de viviendas del centro en alojamientos temporales para turistas?
Sin duda, nosotros ya lo hemos hecho. Madrid desde enero se exige una licencia de actividad para poder abrir una de estas viviendas y desde que aprobamos un instrumento de planeamiento, un plan especial a finales de julio, se exige además disponer de un acceso independiente. Por lo tanto, esto limita mucho la posibilidad de implantar vivienda turística. ¿Y qué pretendemos que ocurra? Que esas viviendas que ahora se alquilan a turistas pasen a un alquiler más estable, ampliando la oferta y ampliando la calidad de esa oferta.
¿Se podrá regular todo esto?
Ya estamos regulándolo desde el punto de vista urbanístico, que son las competencias que tenemos. Lo que siempre le hemos reclamado a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid nunca ha afrontado este problema, es que regule desde las competencias propias que tiene, que son las competencias de turismo, y que regule y que sancione a los que están incumpliendo la normativa de vivienda turística, que ni siquiera están inscritos en el censo de la Comunidad de Madrid y están poniendo su vivienda en alquiler. La comunidad hasta ahora ha hecho oídos sordos. Espero que el presidente interino pues se lo tome más en serio en estos últimos 8 meses.
¿Sabe que no le gusta que le llamen presidente interino?
No, desconocía ese dato.
No me lo diga. José Manuel, me interesa mucho saber, porque se habla de una posible ley de vivienda ya. Desde luego es necesario, en eso imagino que usted también está de acuerdo, ¿no?
Es imprescindible. Nosotros desde el Ayuntamiento lo hemos reclamado y también desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos se está trabajando en una ley que regule precios. Y no estamos hablando de, en fin, de innovar demasiado. En Francia se ha hecho y ahora Macron quiere recuperarlo y también se ha hecho en ciudades como Berlín, ¿no? Regular precios, topar por arriba los precios del alquiler. Esto no significa que los propietarios renuncien a la rentabilidad, pero sí que esa rentabilidad esté limitada, esté acotada, porque hay que recordar que la vivienda es un derecho.
Pues José Manuel Calvo, yo le agradezco mucho que haya estado aquí, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. ¿Se olvidó ya de las vacaciones, José Manuel?
Ya se me han olvidado completamente.
Claro, pues únase a nuestro grupo, que es lo
Exacto.
que estábamos diciendo aquí hace un ratito. Pues gracias y que sean los los próximos meses estamos deseando ya ver concluidas las obras, desde luego. Ojalá sean más rápido. He dicho que hemos ganado una semana, eso me parece...
Bueno, que vamos una semana por delante. Del calendario previsto.
Eso, que me parece interesante, ¿eh? Sobre todo para Montesinos y Euprepio, que son los vecinos.
Hoy voy a dar gracias a Dios.
A ver si acortamos unos días.
Gracias, José Manuel, por su presencia aquí en el programa. Euprepio Padula, buena semana, lo que queda.
Lo que queda.
Y Pablo Montesinos.
A volver al Congreso de los Diputados.
Bueno, pues...
Qué menuda llevamos.
Pues sí, toma aire. Carlos Honorato, tú y yo seguimos.
Pues sí.
Les dejamos ya con las noticias de Onda Madrid y continuamos con nuestra segunda hora de programa. Gracias a todos y hasta ahora.